Entonces vamos abriendo ahí nuestras Biblias, capítulo 6 de Zacarías. Vamos a estar viendo versículos del 9 al 15. Zacarías, capítulo 6, versículos 9 al 15. Muy bien, pues la última vez estábamos hablando, la semana pasada, que el capítulo 6 tenía básicamente dos aspectos proféticos, ¿no? Hemos visto que el libro de Zacarías está lleno de profecías acerca de la venida de Cristo, de la primera venida y de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este capítulo 6 dijimos que tenía dos aspectos proféticos. Uno, que ya lo vimos la semana pasada, que fue el juicio en contra de ¿quiénes? ¿Recuerdan? Okay, de las naciones que eran enemigas de Israel y de Dios mismo. Y el otro aspecto profético es el establecimiento mismo del reino de Dios. El establecimiento mismo del reino futuro del Mesías, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, lo que hoy vamos a ver ya no forma parte de una visión. Ya las visiones ya terminaron aquí. Más bien, esto es como la culminación, podemos llamarlo así, el clímax de las 8 visiones que tuvo Zacarías en una misma noche. O sea que lo que vamos a ver hoy sí sucedió de manera histórica, como vamos a notar, representa un símbolo maravilloso que predice la venida del Mesías. Predice su venida, pero no solamente la llegada, la segunda venida de Cristo, sino su coronación como rey y sacerdote, ¿ok? Cuando leamos este capítulo 6, esta porción que vamos a ver hoy, vamos a ver algo muy extraño. Y digo extraño porque vamos a ver la coronación de un sumo sacerdote. ¿Y por qué es extraño eso? ¿Alguna idea? No, un sumo sacerdote eran los que debían recibir la corona. ¿Quiénes eran los que recibían la corona? Los reyes, ¿no? Sabemos que los sumos sacerdotes o los sacerdotes en Israel venían de la descendencia de sacerdotes. ¿Cuál era la descendencia de los sacerdotes? ¿De qué tribu? De Leví, muy bien. Solamente los levitas podían funcionar como sacerdotes o llegar a ser sumos sacerdotes. Mientras que los reyes venían de la tribu de Judá, ¿ok? El rey David, todos ellos venían de la tribu de Judá. Entonces, lo que vamos a ver aquí parece extraño porque se está coronando a un sumo sacerdote. Pero vamos a ver que eso tiene una explicación. El que recibe la corona aquí, y recuerden, esto no es ya una visión, esto sucedió históricamente. El que recibe la corona aquí es no un descendiente del rey David, que viene de la tribu de Judá, sino Josué. Ya hemos estado hablando de Josué, que era el que era un sumo sacerdote en el tiempo de Zacarías, ¿sí? Debió haber sido, si hubiéramos ido con la tendencia y lo que Dios había dicho, ¿quién debió haber recibido esa corona en el tiempo de Zacarías? Había dos personas, uno era Josué y el otro, el gobernador, ¿cómo se llamaba? Zorobabel, ¿recuerdan? Que quería decir ¿qué? Esto, a ver si me han puesto atención. Zorobabel quería decir uno que fue nacido en Babilonia, Zorobabel. Sí, él es el que debió haber recibido esa corona. Entonces, este libro de Zacarías fue escrito precisamente para recordarle al pueblo judío de las promesas de Dios, ¿sí? Que Dios ha instituido un plan que al final terminará en la coronación de nuestro Señor Jesucristo en el reino futuro. Y este Mesías que viene por segunda vez no será solamente un rey, sino que será un rey ¿qué? Y sacerdote sobre la tierra. Entonces, lo que vamos a ver en esta mañana es la coronación simbólica del sumo sacerdote Josué. Vamos a empezar con nuestros ojos puestos en la Biblia, en el versículo. Yo sé que esos están muy bonitos, esos dibujos, pero el enfoque que debemos de tener aquí es en el número 8 que vemos ahí, ¿sí? El número 8 es lo que estamos viendo ahí, versículos del 9 al 15, y ahí tenemos la imagen de Josué, quien era el sumo sacerdote, que está recibiendo en su cabeza una corona, ¿ok? Entonces vamos a la Biblia y vamos a tratar de explicar qué significa esto a partir del versículo 9. Versículo 9 dice, y vino la palabra del Señor a mí. ¿Qué ven, qué notan de diferente aquí a otras? Anteriormente, ¿cómo le decía el Señor? ¿Qué hacía? Cuando era una visión, ¿qué hacía Zacarías? Dice que levantaba, ¿qué? Los ojos y vi. Levanté los ojos y vi. Y eso quería decir que una nueva visión venía. Pero fíjense cómo en esta ocasión dice, y vino la palabra del Señor. Ya no es una visión, ya no es parte de una visión. Es algo que el Señor le está revelando ahora directamente a el profeta Zacarías. Y dice en el 10, toma ofrendas de los desterrados. Los desterrados eran los que venían de regreso de la deportación de Babilonia hacia Israel. Y aquí nos da unos nombres, dice, de Eldai, de Tobías y de Jedaías. Y el mismo día, y esto es algo urgente que le está pidiendo ser Dios, ve y entra en la casa de Josías, hijo de Sofonías, a donde ellos han llegado de Babilonia. Entonces, sabemos que aunque muchos judíos habían ya regresado de Babilonia, después de haber sido deportados, todavía había una gran cantidad de israelitas que se encontraban en Babilonia. Y había oladas, por tiempos, iban regresando por grupos diferentes. Y en este grupo, pues regresan cuatro personas y nos dan sus nombres aquí, ¿no? Sus nombres son Eldai, Tobías y Jedaías. Y hay otro que ya vivía ahí, que era Josías. Ahí tenía su casa en Jerusalén. Estos hombres habían llegado desde Babilonia y traían una ofrenda especial, una ofrenda de plata, una ofrenda de oro, seguramente para la reconstrucción. ¿Qué estaban haciendo? ¿Estaban reconstruyendo qué? El templo del Señor. Seguramente traían estas ofrendas especiales para ayudar en la reconstrucción del templo, pero digo que era una ofrenda especial. Estos hombres, además de sus ofrendas normales, trajeron una ofrenda especial para ayudar aparentemente en la reconstrucción del templo, ¿no? Y eso que nos enseña a nosotros, cómo lo podemos aplicar nosotros. Nosotros a veces traemos nuestra ofrenda, ¿no? Y es algo personal, y aún ahí decimos tenemos una cajita, ¿no? Y la gente va y el que quiere pone su ofrenda ahí de lo que desee dar por semana, por mes, lo que quieran. Nunca estamos diciendo, ay, paguen esto, tienes que pagar esto, poner esto en la cajita, ¿no? Sino que el que quiere y de corazón lo hace. Pero estos hombres, no está hablando de este tipo de ofrenda, estos hombres están trayendo una ofrenda especial para algo especial, en este caso quizás para ayudar en el proyecto, para terminar la obra del Señor en el templo, ahí en Jerusalén. ¿Qué nos enseña eso a nosotros, no? Yo a veces digo, ay no, pues este mes yo no voy a dar ofrenda porque pues ya me tocó traer el pan un domingo, ya pues ya es mucho dinero para toda la iglesia, tengo que comprar todo el pan, pues qué bueno. Qué bueno que compres el pan para ayudar al pueblo del Señor, ¿no? O decimos, no, pues este mes no voy a dar ofrenda porque pues ya me tocó hacer una reunión de varones en mi casa y ya son un montón y comen como pelones de hospicio, no se crean, ¿eh? Pero podemos poner cositas así, ¿no? Como pretexto, ¿no? Y qué bueno que estemos haciendo eso, pero eso no debe de quitarnos el gozo de seguir trayendo nuestras ofrendas para ayudar al pueblo de Dios, ¿sí? Esto era una ofrenda especial. Esto es algo de lo que Dios se agrada de nosotros. Dios ama al dador, ¿qué? Alegre. Voy a leerlo. 2 Corintios 9, 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios se agrada de ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, estos aparentemente traen su ofrenda, de plata, de oro, según para la reconstrucción del templo, pero Dios le dice no, toma las ofrendas de estos cuatro que se mencionan aquí y utilízalas para hacer ¿qué? No me vean ahí, ahí está la Biblia. ¿Ah? Una corona. Una corona. Vamos a ver lo que dice el versículo 11. Toma plata y oro, haz una corona en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y ponle en la cabeza del hijo de el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Entonces, aquí es donde inmediatamente notamos esto que es extraño, ¿no? La coronación de un sumo sacerdote. ¿Por qué es extraño esto? Bueno, pues en el Antiguo Testamento Dios había instituido dos oficios que eran diferentes. Uno, el oficio de ser rey, y además debían de venir de cierta tribu específica. No cualquiera podía ser rey, ni descendiente de reyes. Y también había el oficio de los sacerdotes, aún los sumos sacerdotes, que venían de la tribu de Leví. Ahora, Dios tomaba muy en serio esto. Aún hay casos, ¿verdad?, de personas que quisieron ejercer algo que no les pertenecía a ellos, por ejemplo, reyes que quisieron ejercer el oficio de sumos sacerdotes o de sacerdotes, y Dios les castigó. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de Usías. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 26. Crónicas en el Antiguo Testamento. Los que tenemos que hacer un examen de los libros, ¿verdad? Ayer andábamos con los libros, con estos jóvenes ahí en el estudio. A ver si es cierto, ya sabemos dónde está. Segunda de Crónicas 26 y el versículo 16 y en adelante. Y vean lo que hizo Usías. Usías fue un rey, un buen rey, pero llegó a enorgullecerse tanto que dijo, yo mismo puedo ejercer las funciones de un sacerdote. Y vean lo que pasó, vamos a leer a partir del versículo 16. Dice, pero cuando llegó a ser fuerte, hablando de Usías, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. ¿Y en qué se manifestó esa infidelidad? Pues dice, pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esto era algo que solamente los sacerdotes tenían asignado hacer, quemar incienso dentro del templo. Entonces, el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes, y se opusieron al rey Usías, y le dijeron, ¿no le corresponde a usted, Usías, quemar incienso al Señor, sino a los, ¿qué? Sacerdotes, usted no debe estar haciendo esto. Dios toma muy en serio lo que ha dicho. Hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso, salga del santuario porque usted ha sido infiel y no recibirá honra del Señor Dios. ¿Y saben qué hizo Usías? ¿Qué hizo Usías? ¿Qué se imaginan que hizo Usías? No le importó. Era tan orgulloso, dice ahí, que dice, no, yo voy a hacer esto porque yo puedo hacer lo que quiera, soy rey. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? ¿Alguien sabe la historia de Usías?
Le pegó lepra.
Dios le manda la lepra y queda así hasta el final de sus días. Muere leproso Usías. Para que veamos cómo Dios toma muy en serio las cosas que Él nos dice. Y por eso aquí es extraño, ¿no? Volviendo a Zacarías, vamos a Zacarías otra vez. Es extraño que el Señor mismo esté pidiendo a Zacarías esto. Que le esté diciendo, pon esta corona encima de la cabeza del sumo sacerdote Josué. ¿Por qué? ¿Por qué le está pidiendo esto? Bueno, la respuesta es que esto que está haciendo Zacarías iba a servir como un símbolo que predecía la llegada del Mesías. Este Mesías, quien sí sería un ¿qué? Un rey y un sacerdote. Esto es un símbolo solamente. Este rey Mesías combinará los dos oficios en uno mismo, ¿sí? Rey y sacerdote. No tienen que ir allá, voy a leer Salmo 110:4, dice, el Señor ha jurado y no se retractará. tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Alguien ha escuchado de Melquisedec? ¿Sí? Ok. Bueno, si quieres una explicación más amplia de lo que significa un sacerdote según el orden de Melquisedec, te sugiero, te animo que vayas al libro de Hebreos y leas todo el capítulo 7 de Hebreos, en conjunto con el capítulo 14 de Génesis, que es donde aparece por primera vez este Melquisedec. Pero, en resumen, ahí en Hebreos se nos está diciendo que este hombre Melquisedec era un ¿qué? ¿Ah? Pero primero, ¿qué era? Dice que era ¿qué? Era rey de Salem y era sacerdote del Dios Altísimo en el tiempo del patriarca Abraham, mucho antes aún de que la nación de Israel existiera como tal, ¿sí? Mucho antes de que Dios designara oficios de sacerdote, oficio de rey, aparece este hombre de la nada para traer ofrendas a Abraham, ¿no? Y ese hombre era Melquisedec, un rey y un sacerdote. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué representa esto? Pues va, aquí se nos explica lo que representa en el versículo 12. Vamos otra vez a Zacarías. ¿Ok? Jesucristo, vamos a ver que este Melquisedec sería un símbolo de lo que representaría o sería el Mesías. Cuando Cristo regrese para reinar sobre la tierra por segunda vez, Él va a venir como un rey y como un sacerdote, ¿sí? Jesucristo será el cumplimiento de eso. Vamos a leer el versículo 12 y aquí se nos da una explicación del significado de esto, de este acto simbólico. 12 dice, y dile, está hablando, dile a Josué, así dice el Señor de los ejércitos. Y noten cómo está en tiempo futuro, ¿sí? Vendrá un hombre cuyo nombre es ¿qué? Renuevo, y ahí la tienen que tener con la R mayúscula en sus Biblias. ¿Ah? Un nombre que es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Cuando Zacarías, como sumo sacerdote, era también era sacerdote él, ¿no? Profeta. Cuando Zacarías escuchó esto acerca del renuevo, inmediatamente entendió que se refería a quién. Al Mesías. Ya le habían hablado acerca de esto en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3 rápido de Zacarías para recordar eso. Y en el versículo 8, acerca de este renuevo que le están hablando aquí. 3:8 de Zacarías dice, escucha ahora Josué, tú sumo sacerdote, ¿verdad? Tú y tus compañeros que se sientan ante ti, que son hombres de presagio, yo pues voy a traer a mi siervo, ¿el qué? El renuevo. Voy a traer, otra vez está en tiempo, ¿qué? Futuro. Esto va a suceder en el futuro. Voy a traer a mi siervo el renuevo. Entonces, cuando Zacarías escuchó esto, inmediatamente debió haber asociado este nombre del renuevo con el Mesías que vendría en el futuro. Ahora vamos a ver a continuación 8 cosas que se nos dicen aquí acerca de ese futuro Mesías que va a reinar como rey sacerdote y de su establecimiento del reino. La primera de ellas, vamos a leer ahí el versículo 12, la segunda parte del versículo 12, ahí en Zacarías 6, dice, porque él brotará del lugar donde está. Este renuevo o este retoño, dice, brotará del lugar donde está. La primera cosa que aprendemos aquí es que este renuevo sería ¿de dónde? ¿O sería un qué? ¿De dónde sería él? ¿De dónde sería el renuevo? ¿Cuál es su origen? ¿Dónde estaban ahí? Fíjense bien cómo dice ahí, otra vez, porque él brotará del lugar donde está. ¿De dónde brotaría? ¿De dónde? ¿Qué nacionalidad, vaya, pues, sería? Sería un israelita. El Mesías sería un judío. ¿Y quién fue judío? Jesucristo vino a este mundo, ¿verdad? Y aquí está hablando de su segunda venida. Este hombre, este renuevo, será de su propio pueblo. Será un israelita. En el libro de Jeremías, no vayan allá, lo voy a leer en el 23:5, dice: vienen días, declara el Señor, en que levantaré a David, el rey David, un renuevo justo, uno de sus descendientes, ¿verdad? Y él reinará como rey, actuará sabiamente y practicará el derecho y la justicia en la tierra. Entonces, la primera cosa que aprendemos acerca de este renuevo es que sería un ¿qué? Un judío, un israelita, sería del mismo pueblo de Israel, ¿ok? Segunda cosa que aprendemos de él, vamos a leer la segunda parte de ahí del versículo 12 y dice: y reedificará el templo del Señor. Este que será un judío, un israelita, vendrá y ¿qué va a hacer? Va a reedificar el templo del Señor. Ahora, ¿sabemos que esto está refiriéndose a cuándo? Al futuro. ¿Por qué sabemos eso? Porque si tomamos la historia en el tiempo de Zacarías, ¿quién fue el que estaba reconstruyendo el templo ahí? Zorobabel. Sí, ese es el segundo templo. Recuerden, hubo el templo de Salomón, que fue destruido. Este es el segundo templo que está reconstruyendo, ¿quién? Zorobabel. Y va a haber un tercer templo que será reconstruido, ¿por quién? Por el Mesías. ¿Ok? Va a haber un tercer templo. Aquí vemos, entonces, que Zorobabel efectivamente construyó este segundo templo, pero debido a la desobediencia del pueblo de Israel, ¿qué le pasó a ese templo? Fue destruido. ¿Quién lo destruyó? ¿Mm? ¿Los romanos en qué año? ¿Ah? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 70, señor, muy bien. En el año 70 después de Cristo, ese templo, que en realidad era el templo, fue destruido por los romanos, ¿ok? Entonces, esto se está refiriendo a una reconstrucción o reedificación en el futuro, que pertenece al renuevo, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Él mismo será quien lo reedificará. Ahora, tercer cosa que aprendemos de él llevará la gloria. Vamos a leer el versículo 13. Este renuevo dice, sí, él reedificará el templo del Señor. Otra vez se nos está ratificando que será el Mesías que llevará a cabo esa reconstrucción del templo. Pero además dice, y él llevará, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Gloria. Este renuevo debía haber sido alguien más que un simple hombre. ¿Ok? Porque sabemos que las Escrituras nos dice que Dios no comparte su gloria ¿con quién? Con nadie. ¿Ok? Entonces, si este va a compartir la gloria de Dios, quiere decir que él mismo es ¿qué? ¿Ah? Que él es mismo Dios. ¿Sí? Dice, él llevará gloria. En esta parte, en Isaías 48:11, no vayan allá, dice, por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria, pues, no la daré a otro. El Evangelio de Juan nos enseña bien claramente, ¿verdad? Nos explica claramente que Jesucristo revelaría la gloria ¿de quién? De Dios. ¿Qué dice el primer versículo del Evangelio de Juan? A ver. En el principio, ¿qué quiere decir eso? Antes de que existiera nada, ¿existía quién? El verbo. Ah, quiere decir que ese verbo es ¿qué? Eterno, ¿no? Y ese verbo, además, ¿qué? ¿Estaba con quién? Con Dios. Quiere decir que este verbo que existió desde el principio, que es eterno, además es una persona distinta que Dios, y estaba con él. El verbo estaba con Dios, y al final, ¿qué dice? Y el verbo era Dios, ¿ok? Pero uno se pregunta de que ¿cuál es la identidad de ese verbo, ¿no? Y brincamos al versículo 14, ¿y qué dice? Y el verbo se hizo ¿qué? El verbo que existía desde el principio, que además estaba con Dios, y que era Dios mismo, se hizo como nosotros, se hizo carne. Y dice, y vimos que su gloria, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Ahí nos está explicando, ¿quién es el que está llevando la gloria ahí? Cristo mismo es la gloria, la representación exacta. Dice en Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo recibe la gloria, el Mesías, el renuevo recibirá esa gloria. Muchas personas no quisieron reconocer esto en el tiempo que Cristo vino por primera vez. ¿Por qué no lo reconocieron? ¿En qué condición vino Jesucristo cuando vino por primera vez? ¿Ah? Humilde. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Este don nadie? ¿Este no puede ser nuestro Mesías? ¿Por qué? Porque ellos esperaban a alguien con poder que llegara y derrotara a quienes los que estaban en poder, dominando, a los romanos. Y llegan y Cristo viene humilde, ¿verdad? De familia humilde, carpintera, y dicen, este no puede ser nuestro Mesías. Lo despreciaron y lo rechazaron. ¿Sí? Ahora, lo que estamos viendo aquí es que va a llegar ese renuevo por segunda vez. ¿Sí? La primera vez fue despreciado, desechado. La segunda vez llegará ese renuevo, pero ahora será totalmente exaltado y recibirá toda la gloria de su majestad. ¿Sí? Finalmente recibirá toda la gloria y toda la honra que le corresponde a Jesucristo. ¿Okay? Entonces vemos que ese renuevo llevará la gloria de Dios. Ahora, cuarta cosa, vamos al versículo 13, la segunda parte del versículo 13 dice, y se sentará y gobernará en su trono. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que va a ser un qué? Un rey. Pero miren lo interesante, a continuación, dice, ¿será qué? Ahí está, rey, pero además será un sacerdote sobre su trono y hará consejo de paz entre los dos oficios. Será uno que finalmente podrá llevar a cabo los dos oficios sin tener que temer nada, ninguna retaliación de Dios, ¿sí? Ahora, este es el mensaje principal de la coronación simbólica aquí que vemos del sacerdote Josué. El renuevo va a cumplir con la exigencia de los dos oficios. Por un lado, será rey sobre nosotros, pero por el otro lado también intercederá como un sacerdote por nosotros, ¿ok? Número 5, vamos al versículo 14, aquí vamos a ver que la coronación simbólica es solamente eso, un símbolo de la coronación futura del Mesías. Vamos a leer el versículo 14. La corona será para Elem, y aquí cambia el nombre, en el versículo anterior donde se mencionan los nombres, dice el Días, ¿no? Algo así. Pues este es otro nombre para el Días, luego habla de Tobías, Gedaías y En, es otro nombre para Josías, hijo de Sofonías, como recuerdo en el templo del Señor. La corona, dice Dios aquí, no va a ser para Josué. Esto es un símbolo solamente, ¿ok? La corona va a ser para estas cuatro personas que vinieron trayendo su ofrenda de plata y oro. Entonces, Dios le está diciendo aquí a Josué, haz una corona, perdón, a este Zacarías, dice, haz una corona y después que hayas colocado esa corona sobre la cabeza del sumo sacerdote Josué, como símbolo de coronación del Mesías, retira la corona de su cabeza y ponla, ¿en dónde? ¿Qué? En el templo, como memorial de estas personas que vinieron a traer su ofrenda al Señor. ¿Okay? La tradición judía dice que en el templo de Zorobabel existía una ventana, y en esa ventana colgaba o colgó por muchos años esa corona que estamos viendo aquí, como un recordatorio de la próxima venida de aquel que sería un rey y un sacerdote a vez, el renuevo del que nos está hablando aquí, ¿ok? Ahora, número 6, vamos a versículo 15. Los que están lejos, dice aquí, vendrán y ayudarán en la construcción del templo. Eso es lo que dice el versículo 15, ¿no? Los que están lejos vendrán y reedificarán el templo del Señor. Para el pueblo judío, ¿quiénes eran los que estaban lejos del Señor? Los gentiles, ¿no? Los que estaban fuera de la promesa. Nosotros, los gentiles. Ahora, eso es lo que dice en Efesios 2:13, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, hablándole a los gentiles, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Entonces, lo que está diciendo aquí el Señor es que los gentiles aparentemente vendrán y participarán ayudando en la construcción del templo del Señor. No dice que ellos lo van a edificar, porque dos veces se nos dice en el 12 y en el 13 que será el Señor mismo, el renuevo mismo, quien reedificará ese templo. Pero ahí estarán los gentiles participando, ayudando a la construcción de ese templo futuro del Mesías. ¿Ok? Ahora vamos al 7. El cumplimiento de esta promesa confirma al mensajero. Y cuando estoy hablando de confirmar al mensajero, es confirma de que este mensajero fue realmente enviado por Dios. Porque vamos a hallar que las palabras se cumplieron. Vamos a ver el versículo 15, la segunda parte. Dice, entonces sabrán que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ustedes. La pregunta aquí es, ¿cómo identificar quién es el enviado aquí? Pues hay dos posibles interpretaciones. Hay los que dicen que la primera interpretación es que se trata del Mesías mismo. Es decir, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese para establecer su reino sobre la tierra, ninguna persona va a dudar, ¿no?, sobre el hecho de que este es el cumplimiento exacto de la promesa de Dios. Así es que Cristo mismo será el que ratifique o confirme que Él venía directamente ¿de quién? Del Dios, por el cumplimiento de esta promesa. Y la segunda interpretación es que se refiere a Zacarías mismo, ¿no?, como mensajero de Dios. En cualquiera de estos casos vemos que el cumplimiento de la profecía cumpliría, en este caso, o confirmaría al mensajero como de parte de Dios mismo, como confirmación de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos al 8. El cumplimiento de la promesa requiere de una condición, y esa es obediencia. ¿Ok? Y ahí vemos ahí en el dibujo, ¿no?, el símbolo del sacerdote rey mesiánico futuro, pero solo que si esta generación obedece a Dios. Y vamos a leer el versículo 15, la última parte del versículo dice, esto sucederá, o sea, todo esto de lo que está hablando aquí Zacarías sucederá si escuchan obedientes la voz del Señor, su Dios. Dios no iba a llevar a cabo el cumplimiento de esta promesa hasta que ellos escucharan y obedecieran la voz de Dios. Sabemos que Dios siempre ha sido fiel para cumplir sus promesas al pueblo judío, pero por el otro lado sabemos que el pueblo judío no ha sido así. El pueblo judío ha sido infiel, rebelde, desobediente a la palabra de Dios, pero a pesar de eso, Dios es fiel y entonces llevará a cabo el cumplimiento de sus promesas un día. ¿Ok? Ahora, vamos a concluir con esto, esta sección. Y quiero hacerles una pregunta a todos ustedes. ¿Formarán parte ustedes de ese futuro reino del Mesías? ¿Formarán parte ustedes de ese futuro reino del renuevo? ¿Estarán allí cuando el Mesías regrese para establecer su reino y serán parte de ese reino? Vamos otra vez a leer el versículo 15, en la segunda parte dice, esto sucederá si escuchan obedientes a la voz del Señor su Dios. Sabemos que es cierto que el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo no va a ocurrir hasta primeramente que Dios juzgue a las naciones enemigas de Israel. Pero de una cosa debemos estar 100% seguros. Todo lo que tenemos aquí y hemos estado escuchando va a tener su cumplimiento un día, ¿sí? La pregunta otra vez, ¿estaremos nosotros o seremos nosotros parte de ese reino del Mesías? También, por otra parte, nosotros debemos estar 100% seguros de que si no escuchamos el llamado de Dios, ¿verdad? O más bien, si escuchamos el llamado de Dios, pero no obedecemos lo que Él nos dice, ten por seguro, 100% seguro, que no estarás en el reino de Dios. Dios nos da la oportunidad a todos. Todos nos habla, uno escucha, pero unos obedecen y otros permanecen rebeldes y en desobediencia. Si tú permaneces en desobediencia, tú no serás un participante del reino futuro del Mesías. Y sabes una cosa, no todos estarán un día en el reino de Dios. Contrario a lo que se nos enseña en el mundo, que dicen, no, pues yo tengo aún, por ejemplo, mi propio suegro. Él me dice, no, es que al final Dios nos va a perdonar a todos y al final todos iremos un día al cielo, porque Dios es bueno. ¿Dios es bueno? Sí, pero Dios es también, ¿qué? Justo, y nos ha dado la oportunidad de venir a Él bajo sus propios términos, ¿no? Lo que yo pienso de la bondad de Dios, ¿ah? Entonces, esto contradice aún lo que Jesús enseñó. Miren, no quiten su dedo de ahí, pero vayan al Evangelio de Mateo, primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, y el versículo 21. Y esto no es para espantar a nadie, no lo digo yo. Son palabras de Jesucristo, ¿sí? Escuchamos decir, no, pues al final todos iremos al cielo, porque Dios es bondadoso. Sí es bondadoso, pero Él es justo. Y miren lo que dice Jesús. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Ok? Y aquí está diciendo, no todo el que dice ser un cristiano, no todo el que dice ir, ah, pues es que yo voy a la iglesia, ¿verdad?, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está siguiendo el mismo principio que vemos en Zacarías. Todo esto sucederá si escuchan mi voz y ¿qué? Y obedecen, ¿ok? Aquí está diciendo lo mismo Jesús, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad del Padre que está en los cielos para nosotros? Que creamos en el que Él ha enviado, ¿ok? Que creamos en nuestro Señor Jesucristo. 22 dice, muchos, fíjense, no son pocos los que se van a perder, los que no van a estar en ese reino. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y yo pudiera agregar, Señor, ¿qué no fui a la iglesia cada domingo? ¿Qué no fui a los estudios cada jueves con las mujeres, cada viernes con los varones? ¿Qué no hice esto por el otro? ¿Qué no traje mis ofrendas? Y podemos agregar obras y obras y obras y obras. Y aún así, fíjense cómo dice Jesús mismo al final, ¿no? Entonces les declararé, jamás los conocí. No es una religiosidad lo que quiere Dios. Dios no se complace que vengas aquí cada domingo y ¿qué? O que traigas ofrendas y ¿qué? ¿Qué es lo que quiere Él? Que obedezcamos a lo que Él nos está diciendo. ¿Y qué nos está diciendo? Ven para que creas ¿en quién? En mi Hijo Jesucristo. En eso es lo que se complace, en que escuchemos, pero que obedezcamos su palabra. Noten el 23, entonces los declararé, jamás los conocí. Ustedes no tienen ningún tipo de relación conmigo, ¿ok? A pesar de lo que ustedes dicen que hacen por mí, no los conozco. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Así es que, ojo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto incluye judíos, esto incluye gentiles, ¿sí? Ahora, ¿Qué me dicen ustedes? Vayan al libro de Romanos por ahí. Adelante ahí en el Nuevo Testamento, después del libro de los Hechos. Romanos 11:26. A ver qué piensan de este versículo. Romanos 11:26. ¿Ya lo tienen? Miren cómo dice Pablo aquí. Dice, así, todo, y lo pongo entre comillas, todo Israel será salvo. ¿Qué pues? Pues no que no todos. Aquí dice todo. Todo Israel será salvo, tal como está escrito, el libertador vendrá de Sion, apartará la impiedad de Jacob. Entonces, ¿qué significa esto? Esto no significa que todo judío, todo israelita será salvo al final. ¿Y sabes por qué? ¿Alguien me puede dar una respuesta rápida? ¿Por qué no? Porque tanto judíos como gentiles requieren de una sola cosa. ¿Y qué es? ¿Ah? Gracias. Creer en Dios, creer en Cristo, poner nuestra fe en Dios, nuestra fe en Cristo. Fíjense bien en el libro de Romanos, dos capítulos antes. Vamos, Pablo aclara esto. Capítulo 9. Dice, pero no es que la palabra, 9:6, perdón, pero no es que la palabra de Dios haya fallado, porque, noten ahí, subrayen eso, no todos los descendientes de Israel son ¿qué? Israel, no porque ahí naciste en una familia de cristianos, automáticamente tú ya eres un cristiano. Dios no tiene nietos, solamente ¿qué? Hijos. Papá, mamá, son cristianos. Ah, entonces mi hijo automáticamente es cristiano. No. Cada uno de nosotros tenemos responsabilidad ante Dios de aceptar y obedecer lo que Él nos está diciendo. ¿Sí? Y vamos a seguir leyendo ahí. Dice, no todos los descendientes de Israel son Israel, ni son todos, ¿qué? Hijos, por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada su descendencia. ¿Por qué mencionan a Isaac? ¿Qué tiene que ver Isaac con todo esto? ¿Qué requirió Abraham y Sara cuando Dios les dijo, vas a tener un hijo? ¿Qué edad tenía Abraham? Cerca de los 100 años. ¿Sara? ¿Sabes cuántos tenía? Cerca de 90 años. Y uno puede decir, ¡ay! ¿Cómo voy a yo tener un hijo? ¿Yo? ¿Qué requería entonces? Fe. Y es lo que estamos viendo. Los hijos verdaderos de Abraham son hijos ¿de qué? De fe. El creer no es la descendencia física lo que nos hace hijos de Dios. Es la fe que pongamos en Dios y en Cristo. Me dice, ni todos son hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamado tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios. Otra vez, la fe no se puede transmitir por medio de la sangre. Tienes que poner tu fe personalmente en Dios, en Cristo. Y ya me perdí en qué versículo voy de la carne. Ok, sino que los hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? Los hijos según la ¿qué? La fe, ok. Los hijos de la promesa son considerados como descendientes. 30, Romanos 9:30, brincamos. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? Que los gentiles, o sea, nosotros que no somos judíos, que no iban tras la justicia, alcanzaron justicia, es decir, la justicia que es ¿por qué? Por la fe, ¿ok? Y luego miren el 31, pero Israel, o sea, la descendencia natural de Abraham, vamos a llamarla así, pero Israel que iba tras una ley de justicia, no alcanzó la ley. 32. ¿Por qué? Aquí vemos por qué no la alcanzaron. Porque no iban tras ella, ¿por qué? Por fe, sino como por obras. Haz esto, cumple con el otro y entonces serás un descendiente de Abraham. Serás un descendiente o un hijo de Dios. No es por lo que hacemos nosotros, no es por las obras, sino por la fe que tenemos en Cristo. Luego dice, fíjense bien, tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Quién hizo tropezar a los judíos, a la mayoría de los judíos? Jesucristo. Llegó aquí, no lo reconocieron. No le dieron la gloria que él merecía. Y Cristo se convirtió en una piedra de tropiezo para aquellas personas que lo rechazaron. Dice, miren, tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí pongo en Sion una piedra de tropiezo y roca de escándalo. Y cambia de ser una piedra, una roca, a una persona enseguida y dice, ¿y el que crea en quién? No dice en ella, en esa piedra, ¿verdad? Es una persona. Se está refiriendo a la roca, quien es Cristo. El que crea en él no será ¿qué? Avergonzado. Es por fe. No por descendencia física que tenemos entrada al reino de los cielos. Y estas 8 visiones de Zacarías nos han llevado a lo largo de este recorrido, ¿no? Desde todos los problemas que ocurrieron ahí en el tiempo de Zacarías, cuando venían regresando a la deportación, hasta aún la venida o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para establecer su reino aquí en la tierra. Y solamente hay una condición para poder participar un día de ese reino. Para que tú seas un participante en ese reino, ¿qué necesitas? ¿Qué dice Zacarías otra vez en el 15? A la última parte dice, esto sucederá si escuchan, obedientes, si dejan la necedad, si dejan su rebeldía, si de veras escuchan obedientes a la voz de su Dios. No importa que vengamos aquí los domingos y escuchemos, ¿verdad?, que Dios nos ofrece una salvación, no es porque tú vienes aquí que eres salvo. Tú, yo y todo mundo, si quiere participar un día en ese reino, tiene que ¿qué? Creer. Poner su fe en el Salvador, en nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Para poder participar en ese reino. Necesitas ser un hijo de Dios. Y eso viene solamente por poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué dice Juan 1.12? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Juan 1.12. Pero a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. Les dio el derecho de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Noten, les dio el derecho de llegar a ser. Quiere decir que no éramos hijos de Dios antes de creer en Cristo. Es una mentira que no sabes que todos somos hijos de Dios. Pues no, todos somos creación de Dios, sí. Pero hijo solamente viene por la fe en Jesucristo, nuestro Salvador. Dice además en el 13 que no nacieron de sangre, otra vez no es por transmisión de genes, que somos creyentes, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Es un nacimiento nuevo, es un nacimiento espiritual que viene a través de la fe. Entonces yo te pregunto, ¿eres parte ya de ese reino? ¿Estarás en ese reino cuando Cristo venga por segunda vez? Quiero animar a aquellas personas, ¿verdad?, que aún no tomaba la decisión de creer en Él. Que no tarden en hacerlo. La verdad, Cristo viene pronto y puede ser en cualquier momento o aún si mueres antes de esto. Entonces, si tú quieres ser un día participante en el reino de Cristo, lo tienes que hacer por medio de la fe en Él. ¿Ok? Vamos a dejarla ahí. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por las oportunidades que nos has dado a cada uno de nosotros de escuchar tu palabra. Aunque aquí en Zacarías claramente vemos que es necesario no solamente escuchar tu palabra, sino también obedecer tu voz, obedecer a tu llamado. Y sabemos, Padre, que la única manera en que podremos estar un día en tu presencia, en ese reino que tú has preparado para el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, es poniendo nuestra fe en Él. Él vino a este mundo, lo sabemos. Él murió por nuestros pecados, lo sabemos. Tú nos ofreces también vida eterna, lo sabemos. Solo nos queda a nosotros tomar la decisión de decir si creo en Él. No sé mucho de lo que dice la Biblia, no sé mucho de todo lo que estamos hablando aún en estos mensajes de Zacarías, que son, pueden ser complicados, pero sí sé una cosa, que tú nos has prometido vida eterna a través de tu Hijo, quien ya pagó por nosotros en la cruz. Te pedimos, Padre, todo esto en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.